Bueno, en realidad no sé muy bien cómo comenzar la entrevista de hoy. No lo tengo claro, nada, nada claro, porque son tantas cosas las que me vienen a la cabeza, las que tenemos enfrente, que no sé por dónde empezar, sinceramente. Llamarme lo que queréis llamarme por aquello de que estoy fuera de juego. Pero es que, claro, yo creo que obedece a que un día como hoy hablemos de lo que vamos a hablar y además con quién vayamos a hablar, que es toda una personalidad del mundo de la prensa. Hablo de Albert Castellón, un periodista, un escritor, un comunicador como pocos, que además de ser valiente, se atreve a ir a veces contracorriente, incluso a que, aunque lo tilden de lo que le tengan que tildar, a él le es igual, porque lo que aflora es la verdad, y la verdad solo tiene un camino, que es posiblemente el de Albert Castellón como nombre de pila dentro del mundo del periodismo, a pesar de todos los pesares. Albert Castellón, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro. Un placer estar contigo y trae muchos recuerdos de nuestra etapa juntos en varias emisoras, porque hemos ido compaginando emisoras a lo largo de 20 o 30 o 40 años, ¿no?
Que sepas que estoy encantado de entrevistarte, que eres una persona que además te admiro profundamente, que me caes, tú ya lo sabes, me caes muy bien, somos amigos, pero aparte de haber compartido emisora, cadena, etcétera, que sepas que me tienes como admirador y como buen amigo, y te lo digo de verdad de corazón, ¿eh?
Lo sé, lo sé. Hemos estado en muchas trincheras juntos y esta es una importante, ¿eh? Y profunda. Y sé que estamos en la misma trinchera intentando mantener el Estado de Derecho y la democracia en este país porque es lo que ahora mismo nos estamos jugando. Y sois tan poquitos los periodistas que habláis así. Somos tan poquitos, Pedro, que como no estemos unidos, mal nos va a ir.
Bueno, yo en realidad me toca mucho que aprender de ti, Albert, y más en temas políticos que los dominas perfectamente. Nuestro programa de Luces en la Oscuridad, bien lo saben los oyentes, a lo que nos hemos dedicado toda la vida, que son las humanidades, la espiritualidad, sin tecnicismos, sino muy claros, pensamiento positivo, creatividad, etcétera, etcétera, para expandir conciencias, que es lo que nos interesa. Entonces, hablar de política o hablar de lo que vamos a hablar, a uno se le antoja que harto difícil, cosa que tú lo tienes como muy por la mano, ¿no?
No, hablamos
Así
de
que
libertad, Pedro.
hablamos
Hablamos de libertad y tú hablas mucho de eso
sí.
en tus luces, o sea que no es tan extraño.
Bueno, así que perdóname si cometo algún error, que me perdonen los oyentes también si cometo alguna píldora rarísima, porque no estoy acostumbrado a esos temas que hoy me crispan y me hacen saltar de la silla, ¿no? Son muchos los temas, los frentes que aborda Albert Castellón en sus canales que podemos encontrar. Yo pongo Albert Castellón en TikTok y salen 200.000 entrevistas, lo pongo en Instagram, me salen 200.000 entrevistas y una más. No sé, ¿dónde te encuentro además de ahí? En todas las redes, ¿no, Albert?
No, no, yo hago un programa de 2 horas diarias y en esas 2 horas incluyo dos, cuatro, cinco invitados, dos tertulianos, pero también varios invitados que me cuentan de forma personal lo que quieren. A partir de ahí, eso luego hay quien lo desgaja a trozos. Lo cuelgan en redes, hay gente que usa mis entrevistas para otros canales, a mí me parece genial que cojan cortes y que hagan conmigo lo que quieran.
Bueno, yo no voy a cortar absolutamente nada y va a durar lo que dure o lo que Albert Castellón quiera que dure este tiempo de radio con él. Albert, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque es que son tantos los frentes, como digo, es que no sé por dónde empezar, porque te oigo hablar de la monarquía, te oigo
Sí.
hablar de Doña Leticia, ¿no?
Sí.
Te oigo hablar del presidente, de su mujer, de su hermano, de 23 ministros. Te oigo hablar de lo que piensan de nosotros en OTAN, en ONU, fuera de España, en diarios internacionales que son, caramba, que son
Sí,
serios,
sí, sí,
que no
sí.
tienen una ideología ni tan siquiera están comprados por el gobierno español, cosa que algunos periódicos y algunos medios de comunicación están comprados por el gobierno español, y entonces, claro, en la línea editorial que tienen ya sabemos cuál es, ¿no? O sea que
Claro.
de libertad de expresión poca. Pero yo te decía, bueno, este programa es un programa de humanidades, entonces, ¿cómo podemos despertar Porque uno es pensar, bueno, es que Albert a lo mejor tiene una tendencia política, o es que Pedro tiene otra tendencia política y van a ver qué es lo que pueden sacar. Nosotros no sacamos nada, en claro, simplemente informar y dar un poco de luz al que quiera escucharla y ver, nada más, que es lo que hace Albert Castellón. Entonces, sin ningún tipo de, pues no sé, de sumisión a ningún partido ni ideología política, sino simplemente, pues eso, presentar lo que hay. Entonces, a mí, si te parece bien, se me antoja empezar por la cúpula e ir
Muy bien.
ganando un poquito todo para dar una pincelada. Es que cada uno.
Sí, pero para eso hay que saber dónde está y quién es la cúpula. Porque si creemos que el jefe del Estado es la cúpula, vamos mal.
Vamos a la cúpula, vamos a la cúpula. ¿Para
Claro.
ti quién es la cúpula aparte de George Soros, Alexander
Claro.
Soros y
Aquí es
compañía?
evidente que hay poderes globalistas que dicen a quién ponemos durante un tiempo de presidente de gobierno en España y a quién no. Y ahí hay fondos de inversión, sin duda, en la izquierda George Soros maneja el poder económico, pero mira, Sánchez lo primero que hizo al llegar a la presidencia Moncloa fue ir a Nueva York a verle y no ha parado de hacer viajes. Creo que lleva 5 ya para verle a él y a su hijo Alexander. O sea, han de rendir cuentas a quien les ayudó y les colocó. Pero luego está España, que yo no milito en ningún partido, yo no estoy participando en política. En mi canal de YouTube no acepto dinero público de ninguna institución, me es igual si es gobernada por uno o por otro, y eso nos da la libertad de poder hacer y decir. Y además, como creo que tú y yo somos ante todo periodistas, por lo tanto hemos de ser críticos con el poder, siempre lo he sido, pero ahora más porque quieren cargarse mi país y dejar un peor país a mis hijos y nietos. Y eso no se lo perdono. Por eso hago lo que puedo, lo que está en mi mano, que es contar verdades, investigar, dar información confidencial. ¿Quién gobierna España desde hace 7 años, más allá de este poder globalista que coloca a piezas? En mi opinión, Rodríguez Zapatero. Esto es un plan en el que las élites escogieron a experimentar con nuestro país. Si el Grupo de Puebla y todos los que ya conocemos gobernados por Soros, donde están expresidentes y presidentes actuales como Maduro, Ortega en Nicaragua y otros muchos, han funcionado en Hispanoamérica, gobernando Bolivia, gobernando Argentina con los Kirchner durante décadas. Bueno, vamos a experimentar en Europa. Y han querido experimentar en Europa esa forma populista de extrema izquierda a ver qué pasaría. Y el experimento es Sánchez. Sánchez es una pieza, es una marioneta en manos de este grupo en el que está, como digo, entre otros Zapatero, pero muchos más. Y están experimentando con él. Y les fue bien hasta que el equipo que escogió Sánchez era francamente burdo, era un equipo deficiente. Ellos esperaban, claro que esperaban robar, como todos, especialmente ellos, que son expertos, lo han hecho en todos los países que he mencionado. Venezuela está hundida por su culpa. Pero esperaban que no se notara. Y claro, Sánchez cogió a un técnico electricista, a un portero de prostíbulo, a un profesor de primaria como Ábalos, les metió en un Peugeot y les prometió de todo. Y el resultado es el que es. Y a mí lo que me cuentan es que no le perdonan a Sánchez que llevara tan mal a término el plan que ellos le ordenaron que hiciera. No, no que robara, no robara, corrompiera. No, no, eso estaba, formaba parte del plan. Escogió mal a la gente, se le notó mucho, les pillaron enseguida, se graban entre ellos, hay pruebas de cada delito. Si a eso añadimos a su hermano, a su esposa y a su fiscal general, Sánchez está acabado. Políticamente es un cadáver, hace tiempo y él lo sabe. Ahora la cuestión es cuándo le dejarán caer.
Hablas de George Soros, hablas de su hijo, pero exactamente estos señores, ¿quiénes son? Porque están en la palestra y yo no sé si el mundo en general sabe de lo que estamos hablando.
Bueno, hablamos de un judío multimillonario que se dedica a poner y quitar presidentes en base a apoyar económicamente a candidatos, a cambio de que le sirvan a él siempre que él quiera. Soros ha puesto y quitado altos cargos y presidentes. Es más, los partidos de izquierda de todo el mundo, en Europa y en América, van a pedirle consejo y dinero para financiar a según quién. Y cuando escogen un personaje como pudo ser Sánchez aquí o Zapatero en el pasado, bueno, hacen que llegue a la presidencia con tretas más o menos legales, que ahí está la cuestión. Hay lugares donde Soros es persona non grata que no dejan entrar, ¿no? Forma parte de esa élite multimillonaria a la que pocas veces conocemos la cara, en este caso sí, porque además a Soros ahora ya está muy mayor, pero le gustaba que fuese así, pero ahí están otros, desde Bill Gates a infinidad de personajes que acaban gobernando el mundo de una u otra forma, y poniendo y quitando políticos. El político no lo escoge el pueblo. Hace tiempo, al menos en la mayoría de países, no lo escoge el pueblo. Está preseleccionado por otros poderes fácticos que son los que deciden.
Hablaba, te vi en un TikTok o te vi en un Instagram, en una cuenta tuya, que hablabas con alguien que era la exmujer de un
Gerente de Indra.
Indra, eso es, una plataforma que creo que contabiliza y lleva adelante, ¿no? Los recuentos.
Sí, Indra es una empresa militar, sobre todo de tecnología militar, de softwares, etcétera, pero que también aquí siempre es Indra la que gestiona las campañas, las elecciones, los procesos electorales. Es algo extrañísimo, ¿no? En lugar de ir cambiando de empresa y buscando otra que lo haga este año, no, no, siempre es Indra. Y claro, Indra en su accionariado está participada por Prisa. Y Prisa sabemos que es del Partido Socialista de siempre. A partir de ahí, ¿qué hace una empresa de partido gestionando los procesos electorales? Esta mujer, ex esposa ya de un gerente de Indra, nos confesó y no lo ha hecho más que aquí, aunque quiere hacerlo ante un juez, pero ningún juez la cita, que su marido le dijo una semana antes cómo iba a quedar el resultado electoral en número de escaños partido por partido. Y acertó en todo, porque estaba preparado para que fuese así.
¿Cómo puede ser, de verdad, yo no entiendo que eso esté ocurriendo en este país o en los países de todo el mundo, ¿no? O sea, que a través de un señor que manipula, que tiene dinero, compra al presidente, pone al presidente que a él le conviene al mando de un país y después este señor busca gente que estén en su cuerda pues para hacer y deshacer lo que le dé la gana.
Sí,
Bueno,
sí.
creo que pasó en esas elecciones del PSOE también, que escondió Sánchez, escondió algunas, ¿verdad?, algunas papeletas diciendo, esto ponerlo aparte que nadie se va a enterar.
Bueno, esto lo ha hecho en el caso de Sánchez, es un experto en el fraude electoral. Lo hizo en Ferraz cuando colocó, y ahora la UCO lo demuestra, votos que no debían y así consiguió ser secretario general. Pero lo hizo en las primarias de Andalucía. 800 personas que no tenían que votar votaron por su candidato, que era Juan Espadas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hay una contrata de limpieza encargada en el Ayuntamiento de Sevilla. Obligaron a todos los empleados de limpieza a que se afiliaran al PSOE de golpe en distintos distritos donde no habían vivido en la vida para tener opción de votar. Es todo un fraude. Sánchez es un fraude desde que llegó. Y yo creo que la mayoría del Partido Socialista lo sabe. Por eso tantos socialistas de toda la vida se apartaron de Sánchez. Yo conozco a muchos que se dejaron la piel intentando aguantar y ahora ya no están ni afiliados al partido, ¿no?
¿Qué expresidentes del PSOE, por ejemplo, estarían a favor hoy de Sánchez, incluyendo Zapatero, que ya se entiende que sí, ¿no? Pero Felipe González también estaría apoyándole.
No, no, Felipe González ya ha renegado de Sánchez, ha dicho que ni siquiera le va a votar nunca más y que no soporta el apoyo que le tiene el partido. Sánchez ha hecho con España y sus instituciones, ha hecho lo mismo con su partido. Las agrupaciones locales no ha puesto al más inteligente, ni al que pide el pueblo o la provincia, no ha puesto al más fiel a sus ideas. De manera que desde Moncloa se hacen las listas electorales. Por eso, por mucho que García Page critique a Sánchez, los diputados de Castilla-La Mancha votan a favor de Sánchez porque los ha elegido Sánchez y no García Page. Es decir, la dictadura de Sánchez, en la que somete al Estado, somete al partido mucho más, con mano férrea, durísima. El que no le
Somete.
ría las gracias es expedientado, además es muy mal hablado, grita mucho, trata muy mal a su gente por Moncloa, es muy habitual esos escuchar los gritos por los pasillos.
Yo no sé, Albert Castellón, querido compañero y amigo, cómo los socialistas, digo en general, socialistas o el mundo en sí, pero en este caso los socialistas, los que siguen apoyando a Sánchez, lo ven como un pilar en el partido, siguen viéndolo como el guapo, el creído, el que lo sabe absolutamente todo y el que no se preocupen que aquí no pasa nada. Aquí no ha pasado nada con lo que hemos vivido últimamente, ¿no? Ya no te hablo ni de Lorca, que ya está olvidado, ya no te hablo del volcán también, que ya está olvidado, que la gente sigue viviendo en latas y que está olvidado pues lo que hemos vivido en Valencia hace 2 días, ¿no? Que pidan ayuda. O sea, no va con ellos, o sea, no va con él. Lo que está ocurriendo en España no va con él. Sin embargo, los socialistas siguen votándole. Es más, creo que si ahora mismo se hiciera una, bueno, se adelantaran las elecciones, hasta incluso me atrevería a decir que a lo mejor hasta podría salir con escaños muy favorables a favor del PSOE. Eso dice mucho de este país si eso ocurriera, porque significaría que no tenemos entendederas, que no sabemos ni leer ni escuchar, que no estamos pendientes y que hay mucha gente que está. Pues no sé, en otro mundo donde yo estoy tranquilo, no me molestes, mosquito, porque yo caliente y ríase la gente y no quiero problemas, ¿no? No lo acabo de entender. Y sin embargo, ir en contra de eso significa ser, pues, un facha, ¿no? Algo que nos están acostumbrados a señalar cuando vamos en contra de lo que ya está más que establecido. Oye, que hace 80 años que acabó la guerra, que ya está bien.
Bueno, pero no, no, pero eso le va muy mal a Sánchez. Es decir, Sánchez ha utilizado el manual de Goebbels, del nazi Goebbels, para crear un relato. Y si sigues los puntos, los 14 puntos del manual de Goebbels son exactamente los que ejecuta Sánchez. Aquello de, ante un caso de corrupción, no darle demasiada bola porque al día siguiente habrá otro y al tercero la gente se ha olvidado del primero, ¿no? Es esa técnica del relato. A ver, Sánchez ha legalizado a más de 1 millón de inmigrantes que le acabarán votando. Sánchez ha vuelto a abrir las heridas de la guerra civil para decir o estáis conmigo o llega el ogro de la ultraderecha. Y esos, aunque sean o contrarios a Sánchez, muchos le acabarán votando por este motivo. Sánchez ha aumentado las paguitas de funcionarios, cargos, subvenciones y ayudas públicas como nadie había hecho en la vida. 1.800 asesores, además del resto de personas que dependen de una paga pública, muchos de los cuales le acabarán votando. Él se ha asegurado un voto cautivo con tus impuestos y los míos. Y a partir de ahí, el resto es enajenación, es una secta. El PSOE ya no es un partido. Nadie quiere saber la historia de verdad. Sánchez mañana dispara a alguien por la calle y te aseguro que María Jesús Montero, Patxi López salen en su defensa, lo justifican y quizá en unos meses, como salga la ley Bolaños y la ley Begoña, la primera se carga a los jueces, la segunda la prensa libre, los que, pocos que quedamos, pues se acabó, no pasará nada, será Venezuela. Es decir, esto es un plan preestablecido. Nadie había destrozado tanto la libertad en 7 años como Sánchez en la historia de España, ni Franco,
Yo no sé
nadie.
si Sánchez tendrá algo que ver con plataformas como Facebook, como YouTube y compañía, ¿no? Porque en el momento que dices algo en contra de, pues esas plataformas, algunas de esas plataformas, presuntamente y sin presuntamente, ¿no? Te cierran, te avisan, te dicen, usted no está dentro de la política y por lo tanto le vamos a cerrar el canal. Cuando no has hecho nada más que exponer realidades, ¿no? Me preguntaban un día, ¿pero hay democracia en España? Y yo no, desde luego, democracia y libertad de prensa. Yo no se lo plantea, Albert. ¿De verdad tenemos libertad de expresión? ¿Hay democracia en España?
Mira, el gobierno Sánchez, de pronto, tú te acordarás, hace un par de años, dice que va a poner en marcha la tasa Google y que va a hacer pagar a Google un montón de miles de millones. De pronto, Google patrocina la cátedra de Begoña Gómez y la ayuda en el software de la Complutense. Y después se olvidan y se retrasa, se mete en un cajón la tasa Google. Hay muchos implicados en esta historia y hay muchas empresas beneficiadas. Claro que no hay libertad en España. Hay una libertad en la que te la juegas por esta entrevista, en la que a mí me han cerrado el canal 3 veces. Cuando vivo de ese canal, es mi fuente única de ingresos. Cuando en redes sociales se unen un grupo de haters o como les llamen y consiguen cerrarte el canal por decir una verdad, no por mentir. Cuando un sentimiento como el odio, que es malísimo, aquí lo han convertido en delito. Lo cual es una locura, cómo un sentimiento puede ser un delito. Hasta ahora, cuando metíamos la pata como periodistas, nos demandaban, íbamos a un juzgado, cada uno presentaba pruebas y te condenaban o no, y eso hacía que tu carrera fuese mejor o peor. Ahora no, ahora te censuran previamente, ahora ya te cierran el canal, ahora te bloquean tus clientes, te persigue Hacienda, envían todos los efectos del gobierno y del Estado para callarte de forma preventiva. Y esto es mucho peor que la censura con Franco. Contra Franco sabíamos cómo luchar, cuál era el enemigo, qué armas utilizaba. Yo viví muy poco la época franquista, pero la viví los primeros 12, 15 años de mi vida. Yo estudiaba en catalán, yo leía en catalán. Yo no tenía ningún problema con el catalán. Bien, hoy en día, si le preguntas a alguien qué hizo Franco en Cataluña, te dirán prohibir el catalán. Y no era verdad. Como esa realidad, hay otras muchas que se han tergiversado por interés económico y político. Y esta división, esta separación, este romper con la historia, se lo debemos a Zapatero y a Sánchez.
Es curioso porque piensas la gente, sobre todo los votantes del PSOE, Zapatero, pero Zapatero, pero ¿qué me viene? ¿Qué están hablando estos señores? ¿De qué dicen?
Bueno,
¿Cómo puede ser con lo majo que es?
pero mira, te
Tal.
cuento algo.
Dime.
Está Hugo Carvajal ahora siendo juzgado en Nueva York. Hugo Carvajal fue el jefe del espionaje de Hugo Chávez y de Maduro en Venezuela. Y está declarando en Nueva York, se ha declarado culpable de narcotráfico, narcoterrorismo, etcétera. Y le van a condenar. Pero ha buscado a 30 testigos para bajar un poco la condena, a ver si puede evitar una cadena perpetua. Uno de estos testigos, y esto lo conté en exclusiva ayer, va a explicar la relación de Zapatero con el narcotráfico venezolano. Cómo cobra, presuntamente, a través del cártel de los Soles, que es un grupo de narcos liderado por militares venezolanos. ¿Alguien se cree que Zapatero lleva 30 años siendo portavoz de Venezuela y de sus dictadores gratis? ¿Alguien cree que no cobra? Hugo Carvajal asegura que le regalaron no solo una mina de oro, sino pozos de petróleo, acciones en empresas. Si se demuestra que Zapatero ha blanqueado dinero del narco venezolano, Zapatero va a estar con búsqueda y rescate de la DEA y pondrán recompensa para detenerlo. Estamos hablando no de un expresidente español honrado, sino del único expresidente español que después de serlo ha hecho negocios con todas las peores dictaduras del planeta y ahora empezamos a averiguar cómo le han financiado. Y eso es un delito.
Tú hablas también en tus entrevistas, Albert, de ese país, de República Dominicana, donde está más que acogido Zapatero, acogido a Sánchez, que tienen empresas, que tienen dinero ahí, y que además es un país escogido porque no tiene, pues bueno, no tiene extradición. O sea, pueden ir ahí, el Estado español podría condenarlos, pero seguirían viviendo allí toda su vida y no podrían pisar la cárcel en ningún momento. Claro, todo eso son maniobras orquestadas por Zapatero en un momento determinado. O sea que Sánchez no deja de ser como un alumno, aventajado o no, del mismo Zapatero, un ilustre en la política española, porque digo ilustre porque caramba, es el presidente del gobierno, mal que nos pese. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se acaba por qué no sale la gente a la calle y dice hasta aquí ya hemos llegado? Es imposible que se pueda mantener una persona deshonesta en una poltrona como la que está este señor. Quiere decir que
Pero
no es cuestión de derechas o de izquierdas, es de
totalmente.
sentido común. O sea, yo estoy cansado de que pues que nos digan rojos o azules, o tú más, ¿no? Siempre el conflicto en el Congreso de los Diputados, y tú más. Se escapa alguien que sale pues con voz, ¿no? Que dices, caramba, este chaval parece que lo que dice, lo dice y además lo siente, ¿no? Ya sabes a quién me refiero, ¿no? A un chaval joven que pertenece a un partido nuevo, bueno, a un partido de Vox, sin más, ¿no? Y no significa que yo esté ni a favor ni en contra, sino simplemente veo cómo la gente esgrime sus postulados y los defiende porque confían y creen en ellos. Entonces, lo que yo no entiendo es con la cantidad de información pública que hay. El que quiera leer, el que quiera saber, no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, caramba, que no estamos en la España de hace 50 años atrás, que todo estaba más que manipulado, la prensa, había pues gente que controlaba a ver qué es lo que decías o salía en la televisión. Hoy no. Bueno, sí, pero no, porque hay muchos más medios. Medios libres que te dan la oportunidad de decir, aunque mañana te lo cierren, de decir al menos a los que te vean en aquel momento o te escuchen, pues lo que hay. Y luego tú buscar información, que para eso hay mucha información. No acabo de entender, de verdad que no, al ver cómo todavía toda la gente esta que sigue votando a la izquierda, sigue votándoles, cuando la izquierda
Pero a ver,
no aporta empresa. No hay
a
ningún
ver.
partido, no hay ningún país comunista
Ya.
que haya triunfado en la vida.
Sí, pero, ¿tú entiendes que alguien pertenezca a una secta? Pues hay sectas con millones de adeptos y que se quitan la vida cuando lo dice el líder. De verdad, la forma de actuar es igual que la de una secta, además de la compra y el soborno y la extorsión. Nos hemos de quitar de la cabeza lo de derechas e izquierdas. Hasta ahora hemos tenido corruptos en España, muchos corruptos en ambos partidos, los dos que han gobernado, y otros. Ha habido corrupción en el PNV, en Bildu, en toda lo que llamaban la minoría catalana, Unión Democrática, Convergencia, Pujol. Esa era la corrupción de siempre. Esto es otra cosa. Esto es una organización criminal, presuntamente financiada con el dinero del narco venezolano. A partir de ahí, el punto de vista es otro. Sánchez no se puede marchar hasta que no le digan te puedes marchar, porque él no manda, él no gobierna, a él le han colocado con un fin. Y ese fin aún no lo ha completado. Por lo que sea, los detalles, si a la UCO la dejan trabajar, que le van a cortar la cabeza en 10 días, veremos hasta dónde llegamos. Pero son piezas de un negocio en B, turbio, oscuro, en el que está lo peor de lo peor, pero de un negocio, no de un gobierno. A nadie le importa el bienestar común. Les importa mantenerse en el poder. Y el compromiso de Sánchez era mantenerse. Por lo tanto, si quien le manda le dice, más allá de Zapatero incluso, tienes que estar hasta 2027, estará. Y en 2027 volverán a intentar, y digo volverán porque ya lo hicieron, según mi opinión, el 23 de julio de 2023, volverán a mover un poco las fichas, colocarán a otra Leire en correos, buscarán fórmulas, que hay muchas, para manipular un 2, 3, 4% del voto, que con eso en España es suficiente, con eso y con toda la mugre del Frankenstein que apoya a este gobierno. Y ahí pongo desde Coalición Canaria, a Bildu, a Esquerra, Junts, ya sabes. Y es posible que tengamos Sánchez para 20 años más, claro que sí.
Me digas,
Y
no
que
me digas.
esto sea la Venezuela de Europa.
No me digas eso, no me digas eso. Dime
Sí.
una cosa, lo que no entiendo por otra parte, ¿quién está al frente de la UCO? Porque si la UCO es la Guardia Civil, están destapando lo que están destapando, y eso es una cosa que está ahí, que nadie se lo inventa, lo están destapando, ¿cómo permite el gobierno, si tanto manda, no mandar a la UCO callar? ¿Quién está
Bueno, ya
al
lo han
frente?
hecho. Las presiones al jefe de la UCO son brutales. Y de hecho, ahora quieren elevarle, es decir, quieren acabar con él aumentando su fuerza. ¿Cómo? Pues nombrándole general, ascendiéndole y por lo tanto cambiándole de destino para sacárselo de encima y buscar a uno más dócil con el gobierno, porque este no se deja comprar. Mira, hay dos cuerpos policiales, Policía Nacional y Guardia Civil. La Policía Nacional ya la han destrozado. Ya colocaron en la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la que descubrió a Pujol, ya colocaron a uno de los suyos y ya no se investiga nada. Ya no existe. El caso Tito Berni de Canarias, que llevaba a la UDEF, está en un cajón. El caso de los hidrocarburos que lleva el juez Pedraz, cuidado, porque va camino de estar en un cajón. En cambio, cuando la Guardia Civil lleva un caso, la Guardia Civil no obedece más que al juez, que es quien le ordena investigar. Ahora hay un juez, Leopoldo López, en el Supremo, que es el que lleva la mayoría de investigación de la trama. Bien, pues el día 21 y 22 de este mes, de julio, se vota en el Congreso que a partir de ahora la UCO no la lleve un juez, la lleve el fiscal general del Estado.
No.
Y eso se va a aprobar. De hecho, depende de Puigdemont que se apruebe o no. Todos los demás ya han dicho que sí. Si es así, volverás de las vacaciones de agosto y Álvaro García Ortiz dirigirá las investigaciones de la UCO. Y igual que eso, todo lo demás. El golpe de Estado lo están dando poco a poco, lentamente y casi siempre en verano.
¿Quién está ahora
Entonces,
al frente de la UCO? ¿Quién está? ¿Te acuerdas del nombre, Albert?
a ver, hay dos DAOs ahora y ahora te diré el nombre. Dame un minuto.
Ok. Porque, claro, uno piensa, si se sacan a este general, se lo sacan de encima.
Manuel Llamas.
Manuel Llamas.
¿Te acuerdas los audios de Leire, de la
Sí.
cloaquera del PSOE, diciendo a este lo quiero muerto, a este voy a acabar con él? Se refería a Manuel Llamas. ¿Y qué quiere hacer Marlaska? Bueno, aumentarle, subirle en el escalafón a este director adjunto operativo de la UCO, de la Unidad Central Operativa, y a partir de ahí cambiarlo de ubicación. Yo conozco a miembros de la UCO que llevan casos de los que estamos hablando, del entorno de Sánchez. La presión que recibe el jefe es brutal, brutal. Y me lo cuentan diciendo, no sabes lo que estamos soportando. Eso, en otros países europeos, ya sería suficiente delito para que dimitieran un par de ministros. Aquí no pasa nada.
Qué miedo da escucharte, qué miedo da hablar de estos temas como lo estamos comentando, Albert, porque estamos en la cuerda floja, estamos entre un golpe de Estado, estamos en un conflicto, en un posible conflicto español entre españoles, ¿no? Entre los que se creen.
Bueno, yo creo que buscan eso, pretenden desde el gobierno el enfrentamiento civil, nada les iría mejor que ese enfrentamiento para aún ser más contundentes o volver a confinarnos o dictar toques de queda. Yo no creo que lleguemos a eso, porque desgraciadamente hay mucha gente dormida que cree que esto que estamos contando ahora no pasa, que exagero y que no va a ocurrir nada.
Es
Y
que
ojalá sea verdad,
en
¿eh?
la época
Ojalá me
de
equivoque y
Franco,
sea
en la
cierto.
época de Franco había esta forma de regir, de llevar a
No, no.
cabo ciertas.
No, no. Hombre, en la época de Franco es, sin duda había momentos con mayor libertad que ahora. Y no te cuento yo en los años de la predemocracia, yo los años 70, 80, la libertad de los 80 no la volveremos a vivir en nuestra vida. Ahora hay que autocensurarse o te clausuran, ¿no? Es brutal. Todo lo que ocurría en la España de los 80 deberíamos reivindicarlo y aquí lo han hundido, lo han destrozado.
Qué mal pienso que, oh, madre mía, si Manuel Llamas, el director general o general de la Guardia Civil de la UCO, dejara que no le pase nunca nada, ¿no? Pero le pasara algo, nos quedamos desvalidos. O sea,
Bueno, le va. Mira, por
acabaron las
desgracia, en
informaciones.
breve verás cómo lo que te digo va a ocurrir. Quédate con el concepto. El día 22 empieza el golpe final, si nadie lo remedia, en el Congreso de los Diputados. Y seguramente en verano, en septiembre, a Manuel Llamas le ascenderán. Además, diciendo que lo hacen por sus investigaciones tan buenas. Ha investigado tan bien que le ascienden, lo quitan del cargo y ponen a uno de los suyos.
Cuánta hipocresía, Albert, cuánta hipocresía.
Claro.
Antes hablabas que lo van a seguir votando no solamente los españoles, sino la gente que ha venido de fuera. Porque
Sí.
estamos hablando de que en España, ¿cuántos inmigrantes hay musulmanes ya?
No, fíjate, el inmigrante hispanoamericano. Llega, se regulariza enseguida, trabaja enseguida, se acopla al lugar donde vive, no hay ningún problema, se mezcla con la población, seguramente por el idioma, que es más fácil, incluso por la religión, y este votará lo que le dé la gana. Pero luego hay un grueso que jamás ha sido regularizado de forma tan brutal como lo ha sido, con este gobierno. Camino del 1,5 millón en 7 años, que son gente africana, sobre todo del Magreb. Esta gente no se acopla fácilmente a la sociedad, no cambian de religión, siguen viviendo con sus guetos. Esta gente vota a quien le legaliza. Y eso está comprobado. El gobierno o presidente que haga una legalización masiva, y Sánchez ya lleva varias, la última llegará en breve. Será el que reciba esos votos. Mira, la prueba es que hace poco, ayer, Vox hizo una rueda de prensa. Explicó muchas cosas, nadie le dio mucha trascendencia a sus palabras. Y hoy El País en portada saca, Vox quiere echar de España 8 millones de inmigrantes. Eso es falso, es mentira y no se dijo en la rueda de prensa. La intención del país es empezar a provocar el miedo a Vox de la inmigración para que voten a Sánchez. Y seguro que aunque lo hayan desmentido y no esté en el programa de Vox y sea falso, muchos creerán que va a ser así. Y con que lo crean es suficiente. Por eso se gastan cientos de millones en publicidad institucional, porque una mentira la reproducen en 100, en 50, en 1.000 medios comprados y parecerá verdad.
Y se convierte en verdad, sí señor. Hablaba yo con el director general de estas comunidades que hay en Cataluña y me decía que aquí en Cataluña ya hablamos de 900.000 censados, marroquíes,
Sí,
censados,
sí.
musulmanes, al margen de los otros que todavía están ilegales, ¿no? Y que andan por diferentes localidades de Cataluña a diestro y siniestro haciendo de las suyas, porque no es que digamos que sea gente de buen vivir los que maltratan y atacan a la gente joven, a las niñas, a los niños, etcétera, etcétera. O sea, no solamente hay 900.000 personas musulmanas, sino hay muchas más. Y todas con el beneplácito de su imán, diciendo que, bueno, vamos a reconquistar lo que fue nuestro en su día. Y qué bueno es Sánchez porque nos da dinero. Nos da dinero y además es que no solamente nos da dinero, sino que nos deja hacer lo que queramos, incluso ir contra la propia policía. Lo que no es normal es que una persona que haya estado pagando toda su vida, cotizando toda su vida, esté cobrando unas pensiones miserables, y digo miserables porque hay mucha gente que no llega a final de mes. Y bueno, ya no te digo el que no tiene hijos y vive pues con 400 euros pues para pasar y pagar una habitación porque no tiene casa o nunca la compró. Resulta que llega un señor de fuera que nunca ha cotizado aquí, y hablo de los musulmanes, caramba, ya tiene 675 euros de entrada, más 275 por cada hijo,
Sí,
más
sí.
200 y algo por cada vez que pare, más 80, más Cáritas, más la comida, más... Bueno, al final una familia de cuatro integrantes está en 1.600, 1.800 euros, y la otra persona se está muriendo cuando ha vivido aquí toda la vida, ha sido ciudadana española o catalana, etcétera, etcétera. Quiero decir que no se vive por el español, se vive por los demás. A mí me parece muy bien que se pague y se dé dinero a la gente que viene de fuera, incluso a los que entran ilegalmente, para que se vuelvan a su país, porque si aquí no tienen trabajo y no tienen nada que hacer ni que ofrecer, ¿para qué los queremos? Primero España y los españoles y después los que vengan. Pero los que ya están legalizados y están aquí y vienen a trabajar, caramba, pues adelante, puertas abiertas, porque ellos son los principales interesados en que les vaya bien, porque son los principales interesados para integrarse en una sociedad. Pero caramba, es que estamos hablando que en España estamos al borde de casi 3 millones y medio o 4 millones de musulmanes. Albert, es
Sí.
mucha gente, eso es mucha gente. Y eso significa que son votos para Sánchez, son votos. Y
Sin duda.
votos de los que tú antes decías millón y medio, pero yo creo que hay mucho más que pueden votar de esos
No,
cuatro.
no, regularizados ahora en estos 7 años. Hay un problema, la multiculturalidad no es buena si no se acopla al lugar donde acuden. Mira, la prueba es... En Arabia Saudí no hay ni una iglesia católica. Hay muchos países musulmanes donde el católico, si es que hay alguno, está perseguido. Ahí no se aceptan iglesias en algunos países y hay muy pocas en Marruecos. Aquí tenemos más mezquitas que en algunos lugares como Kuwait. Entonces, hemos quitado los crucifijos de las escuelas.
Las
Porque no hay que ser ha de ser un país aconfesional y permitimos que entren niñas con el velo en la cabeza. Estamos perdiendo el norte y hemos de entender que el que migra, el que viene aquí a trabajar y no a delinquir, se ha de acoplar a nuestra forma de vida occidental, que llevamos siglos a lo que hemos heredado de romanos, de griegos, de visigodos. No, al contrario, no podemos retroceder en avances a la mujer. Y decir esto hoy es que te acusen de todo, sobre todo de racista o de xenófobo. Es una situación muy peligrosa, de la que vive muy bien mucha gente, porque mantener el chiringuito como está hasta ahora son miles de millones para establecer unas normas que son absurdas. Yo, a pesar de todo, creo que la gente va abriendo los ojos cada vez más. Se dan cuenta de que no es justo que una familia española que pida un piso nunca lo consiga, un piso de protección oficial, porque hay 20 familias con 20 niños cada una que acaban de llegar y nunca han cotizado, que le pasarán por delante. Claro que es injusto. Y luego no hay que cambiar las leyes. La ley de extranjería deja claro que se puede expulsar a un ilegal que delinque. El problema es por qué nunca se hace. Por miedo de los jueces, por falta de presupuesto, organización, de manera que delinquen una y otra vez, siempre son el mismo grupo y siguen aquí entre nosotros de forma ilegal. Es absurdo, ¿no?
Y hablar de esos temas es antisocial, es antisolidario y te van a tildar de lo que no
No,
es.
mira, lo que es antisocial es que mueran 50 mujeres al año en España por violencia de género y la mayoría sea en manos de extranjeros. Y como no se puede hablar, el año que viene volverán a morir 50 mujeres. Eso es lo que es antisocial, que no se permita ni discutir para buscar solución a este tipo de problemas, ¿no?
Mujeres pensionistas que no llegan a final de mes y sin embargo los ocupas entran en una casa, se quedan ahí y los dueños no los pueden echar, pero la persona que a lo mejor vivía ahí, que era el único que tenía, tiene que verse en la calle porque es la única vivienda que tenía. No sé, universitarios que tienen que buscarse la vida fuera de este país o bien trabajar de camareros porque no hay nada más y sin embargo gente que está en el poder, ministros que están en el poder, no, que no han pasado ni del graduado escolar. Son tantas cosas de las que podríamos estar hablando. Podríamos estar hablando también de la mujer de este presidente que tenemos. Yo, es que a mí se me caería la cara de vergüenza, primero que me tildaran de algo, y dos, que alguien de la familia estuviera vinculada o implicada en un escándalo como este. Yo no acabo de entender cómo tienen tanta cara, perdóname que la expresión al ver, tanto la señora Begoña como el propio su marido, el presidente. No, 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 no acabo de entenderlo ni acabo de entender los saltos de dinero, de ganancias que ha tenido el hermano, el músico, de un año para otro, haciendo lo mismo, siendo músico. Bueno, hay cosas que yo no sé, yo no sé.
Han vivido del dinero público siempre. Ya
Es.
vivió del dinero público el padre de Sánchez, ya trabajaba en el Ministerio de Cultura, ya estaba viviendo de él. Ya se fue con una beca el hijo David a San Petersburgo a estudiar. Ya le consiguió con dinero público el trabajito en la Diputación de Badajoz. No saben vivir, no saben lo que es pagar una nómina ni ser autónomo. No saben lo que es no vivir del dinero público. Esa familia, la familia Begoña Gómez, Pedro Sánchez, ha vivido de dos cosas toda su vida, de la prostitución y del dinero público.
Wow.
Y en ambas no hay esfuerzo personal, es el esfuerzo de terceros y eso les une.
Wow.
Es
Palabras
la realidad.
mayores. Creo que el padre, ¿no? De Begoña tenía una sauna.
Bueno, el padre Begoña trabajaba ahí, el piso donde vivía Sánchez y Begoña Gómez en Pozuelo, que aún lo tienen, lo regaló el padre, pagado con las saunas y los prostíbulos. No estoy hablando de nada extraño, es decir, es evidente ahí el negocio de la familia de ella, el tío, el otro tío, el padre, toda la familia con prostíbulos y saunas, en las que se ejercía la prostitución y la familia de Sánchez, dinero público y dinero público. Y ya está, no,
Albert,
no hay
¿se sabe
más.
si doña Leticia se separará de don Felipe o no?
No, 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 no tengo idea de eso. Yo sé que le gusta mucho jugar, saltar y bueno, y cambiar sus hábitos de vez en cuando. A mí lo que me preocupa de doña Leticia no es lo que haga con su vida privada, sino lo que hace con la pública, ¿no? Yo echo a faltar mucho la figura del rey y de la reina en esta crisis porque ni están ni se les espera. Se han inhibido, firman lo que les pongan, amnistías, y mañana el referéndum en Cataluña lo firmarán igual. Y mientras tanto, don Felipe le acaba de obsequiar con un plató de televisión en Zarzuela a doña Leticia, que nos ha costado 2,5 millones para que no se aburra y recuerde cuando hacía tele. Estas son las cosas que a mí me indignan de la familia real, no
Lo que no acabo de
otras.
entender por otra parte es que yo creo que ganan bien los ministros, yo creo que gana bien el presidente del gobierno, incluso que tiene pues una nómina, el propio Su Majestad el Rey tiene una nómina que la pagamos absolutamente todos, como la tiene la propia reina, para eso es reina, ¿no? Y tiene una, pues eso, un montante al año. Pero a lo mejor eso es poco. A lo mejor eso es poco, porque creo que ha sido la UCO la que ha conseguido unas grabaciones donde se
Bueno,
habla.
eso me ha llegado a mí
Sí.
y yo lancé la información y a mí me aseguran, y la fuente que me informa es buena, si no, no lo digo, que la UCO descubre por casualidad unas grabaciones en las que doña Leticia habla con Pedro Sánchez y le consulta sobre unas inversiones que ella querría hacer en República Dominicana. Eso es lo que a mí me cuentan. En ese momento la UCO descubre esto, es una patata caliente, tienen miedo de que pueda aparecer en medios de comunicación o se filtre la conversación entera. Y entonces lo que hacen es ir a ver a doña Leticia Zarzuela para advertirle que existe tal grabación, que no se preocupe, que vaya con cuidado, más para protegerla que para otra cosa. Me dicen que les recibe de malos modos, que les echa de Zarzuela y que no quiere saber nada al respecto, y la UCO cabreada, bueno, pues asume, baja la cabeza y soporta una vez más, ¿no? Aquí hay que averiguar si existe tal grabación, porque la reina pregunta supuestamente al presidente del gobierno en Dominicana. ¿Qué pasa, que Sánchez es el embajador español en Dominicana o es que tiene ahí negocios? ¿Tiene que ver eso con los 40, 50 viajes en Falcon sin explicar motivo a Dominicana, en viajes oficiales sin agenda? Hay muchas preguntas, tengo más preguntas que respuestas.
A ver, Castellón, no sé si España es de película, no lo sé, si es de película de ciencia ficción o policial, de esas películas de suspense donde acaban matando al mensajero, al que dice
Calla,
la...
calla, no digas eso, toca madera.
Porque molesta, no, no, pero es que si lo pensamos fríamente, a Dios muy buena a ciertos personajes, donde yo me incluyo por estas y otras publicaciones que hemos hecho. Con liquidarnos hay más que suficiente, Albert, y también me preocupa tu vida y me preocupa la vida de los componentes de la OCU, con Manuel Llamas al frente y así un montón de gente, porque las películas de ciencia ficción no están tan lejos de una realidad como la que podemos estar viviendo aquí en España. Otra
Sí,
cosa es que la queramos ver y la queramos entender, pero la ciencia ficción no está tan lejos.
no, no, no lo está. Mira, hay un ex jefe de la empresa petrolera de Venezuela que le detienen en Barajas hace unos años, pocos, y va ante el juez Pedraz y le dice: no, no, yo lo sé todo, yo sé la relación de la empresa petrolera con el entorno y con Zapatero. Yo mañana o la semana que viene vengo aquí, déjenme usted en libertad, vengo aquí y se lo cuento todo. Apareció ahorcado en San Sebastián de los Reyes, dicen que se suicidó. Curiosamente tenía golpes en el pecho. Yo he estado en el lugar donde creo le asesinaron. O Aldama, que ha recibido 3 disparos en la ventanilla de su coche. No bastante desencaminado, Pedro.
Yo, Albert, querido amigo, te deseo todo lo mejor, todos los parabienes, ya lo sabes, ¿no?
Muchas gracias.
Igualmente,
sabes que es mutuo.
Lo sé, que esto que acabamos de hablar sea simplemente una anécdota, y se convierta en eso, en una anécdota, porque ni a ti, ni a mí, ni a ningún periodista valiente que tiene ganas de decir la verdad y la saque a público pueda caminar tranquilamente por las calles de España sin miedo de ir mirando sus espaldas, ¿no? O tener que poner una escolta a propósito para poder llegar a casa con tranquilidad, porque eso ya no es vivir, eso ya no estaríamos viviendo en España, habría que irse de España para vivir, pues bueno, con la tranquilidad que dar y decir, caramba, disfruto de la vida que para los años que nos queda vivir ya tenemos de con lo que vivimos, ¿no? No sabes cómo te agradezco la entrevista que ha durado más de la cuenta. Me preguntaba el querido Albert Castellón cuánto iba a durar, yo digo, no sé, porque...
Bueno, cuando te pregunto eso y no respondes, me temía lo peor, ¿eh?
30 o 60 minutos, no sé, creo que llevamos más de una hora hablando de lo, y que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Yo tenía tantas cosas, mira, tantas cosas apuntadas.
Bueno, pero por hoy está bien,
Me
otro
faltan
día.
libretas, me faltan libretas porque digo, no puede ser que España sea esto, sea una película de policías, de ciencia ficción, de traumas, no puede ser que haya gente
Sí lo es, sí lo es. Es
tan
así.
ilegal, ¿no? Tan decepcionante, ¿no? Bueno, querido amigo,
Es así.
te deseo todo.
Cuídate mucho, Pedro, y un abrazo a la gente que te sigue hace tantos años.
Igualmente a ti y a toda tu gente, que cada día sois miles. Felicidades y adelante, valiente. Cuenta conmigo siempre.
Gracias. Que nos sigan en el canal Castillón Confidencial en YouTube. Ahí estamos.
En YouTube, canal confidencial de Albert Castillón. No se lo pierdan, por favor, por favor.
Gracias.
A ti, Albert. Buenas
Abrazos.
noches.